Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España, a esta hora, en este jueves 16 de febrero, con Alicia García y Javier Fernández Mardomingo. Donald Trump nombra al primer hispano de su gabinete.
Es Alexander Acosta, ocupará el cargo de secretario de Trabajo. Lo ha anunciado en una rueda de prensa en la que ha hablado de los vínculos con Rusia, el Muro de México, y ha aprovechado para volver a criticar a la prensa, informa el corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Duros ataques contra los medios de comunicación en la primera rueda de prensa en solitario del presidente Trump desde su toma de posesión. La prensa, decía Trump, es tan deshonesta. Su falta de honestidad está fuera de control. Tras los ataques a la prensa, la herencia recibida, el desastre recibido.
To be honest, I inherited a mess. It's a mess at home and abroad. A mess.
Para ser honesto, decía Trump, he heredado un desastre. Un desastre. Es un desastre, tanto internamente como en el exterior. Un desastre. Entre ataque y ataque a la prensa, Trump afirmaba que nadie que él supiera había contactado con Rusia durante la campaña electoral. Un chiste, noticias falsas, decía sobre las filtraciones. Trump rizaba el rizo al afirmar que las filtraciones eran verdaderas, pero la filtración en sí, la noticia, era falsa. El presidente insistía en el muro en la frontera sur, un gran muro, decía Trump, un muro que funcione, no como el que tenemos ahora. Y además prometía para la próxima semana la nueva regulación en inmigración, que en sus palabras será mucho más efectiva que la paralizada por los tribunales.
Aquí en España, la infanta doña Cristina e Iñaki Urdangarín conocerán en Ginebra la sentencia del caso Nóos.
Mañana se hará pública a las 12 del mediodía. Él se enfrenta a una petición de condena de 19 años por parte de Anticorrupción. A la hermana del rey solo le acusa el sindicato Manos Limpias. Piden 8 años por colaboración en 2 delitos fiscales. La fiscalía solo la considera responsable a título lucrativo.
El régimen chavista de Nicolás Maduro censurará la señal de la CNN también por internet.
Lo han anunciado un día después de eliminar la señal del canal estadounidense de la televisión del país. Justifica la decisión diciendo que la cadena emite información inadecuada y carente de pruebas, criticando al gobierno de Maduro.
El tiempo mañana, predominan los cielos despejados.
Las temperaturas subirán en gran parte del país, principalmente en el centro y el sur. En el área de Melilla y el Estrecho habrá intervalos de fuerte viento de levante.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este jueves 16 de febrero, Rosa Sánchez, el periódico de Cataluña. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
José Antonio Navas, el confidencial.com. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Todo muy bien.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Yo me alegro.
Es importante eso.
Es muy importante. Alegrarse.
Es que estoy alegrado, efectivamente.
Alegrarse.
El orden es cuestión de controlarlo. Eso es. Y si no controlas el orden, pues el desorden.
Eso dicen. ¿Qué tal, Joaquín? Mis manos.
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, ¿qué ha pasado en la economía?
Tenemos que hablar de la comisión de investigación sobre la crisis bancaria, del lío en el que se pueden meter el Partido Popular y el PSOE, también del jaleo que hay todavía en el Banco de España por la recogida de firmas en apoyo a los directivos investigados por autorizar la salida a bolsa de Bankia. Distintos colectivos del organismo le han pedido ahora a Luis María Linde que depure responsabilidades. Al gobernador también le han llovido críticas por su propuesta de retrasar todavía más la edad de jubilación. No ha gustado ni a los sindicatos ni a los políticos. Son Antonio Hernando, portavoz del PSOE, y Rafael Hernando, el del Partido Popular.
Nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta del gobernador del Banco de España. Creemos que no hay que alarmar a los pensionistas, a los millones de pensionistas que hay en España.
No como un asunto o una decisión de un retraso obligatorio, ni tan siquiera para todas las personas, sino en virtud también de las posibilidades.
Los economistas sí apoyan, en cambio, que la edad de jubilación vaya más allá de los 67 años para garantizar la sostenibilidad del sistema. Han pasado más cosas. La Audiencia Nacional ha acordado la apertura de juicio oral contra la antigua cúpula de Abengoa por las indemnizaciones millonarias y Bruselas se impacienta por el retraso en la reforma de la estiba. Mete prisa a España para que apruebe el decreto. El presidente de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, ha estado esta mañana aquí en COPE con Herrera, ha mostrado voluntad para llegar a un acuerdo.
Nosotros vamos a ir a esa mesa con la absoluta voluntad de alcanzar un acuerdo máxime. Hemos desconvocado el preaviso de huelga sin nada, solamente con la voluntad de negociar, y con esa idea y con esas ganas nos vamos a sentar automáticamente cuando se nos convoquen.
Todavía no hay fecha para esas reuniones con la patronal. Los estibadores insisten en pedir que se les asegure su puesto de trabajo. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido los privilegios del colectivo.
Y si alguien dice que los estibadores tienen unas circunstancias mejores que otros trabajadores, pues eso es porque se lo han ganado. Y yo creo que hay que estar satisfechos de que haya trabajadores en este país que defiendan sus derechos.
Pues eso, que se han ganado esos privilegios. Competencia ha añadido más leña al fuego al abrir un expediente sancionador contra los estibadores de Vigo. En los mercados, el Tesoro ha colocado la deuda a largo plazo a un mayor interés. El IBEX 35 de Madrid ha cerrado en rojo. Y hoy son noticia otras bolsas, las de plástico. Ahora las pagamos en algunos supermercados, en grandes superficies. A partir de 2018, todas las tiendas, todo el comercio, estará obligado a cobrarlas en aplicación de una directiva europea. 5 céntimos como mínimo, 30 como máximo. Lo que se busca es disuadir su uso por el impacto de los residuos en el medio ambiente.
Van a tener que llevar el bocadillo al Bernabéu en un tupper, nada más. Sí,
o al fútbol se va a ver el fútbol sin bocadillo. Hay un momento en que no habrá ya ni posibilidad de bocadillo. Sí. Antes iba con la bota vino, sí. Ahora ya no se puede llevar alcohol.
No.
Cuando entras al estadio te registran, como si fueras un presunto delincuente,
sí.
O un delincuente en acto de impotencia.
Sí.
Y a partir de ahí, pues ya da lo mismo, no se podrá fumar. No se podrá más que ver el fútbol, si es que algún día no dejan verlo. Yo me imagino que al final los estadios los terminarán convirtiendo en centros comerciales y el fútbol que lo quiera ver, que lo compre por la tele.
Es normal que todavía ganáis, ¿eh? Que si no...
Bueno, el Madrid siempre gana. Tiene muchos títulos y cuando no gana se va uno a la vitrina. Y
pero esta directiva europea, ¿la cumplimos o hacemos como con los estibadores? ¿Qué hacemos con esta directiva europea?
Bueno, yo creo que...
¿La transponemos o no la transponemos? Creo que hay que hablar con propiedad.
Parece que sí que hay intención de transponerla. Y lo peor de todo, José Antonio, es que nos acabaremos acostumbrando.
Claro, porque... a fuerza ahorcan, que se dice.
Porque ya nos costó acostumbrarnos a ir al súper sin carrito y sin bolsas, porque allí te daban, salías de allí con 15 o 20 bolsas, ¿no?
Exactamente.
Nos costó mucho. Bueno, yo creo que nos hemos acostumbrado bien y yo creo que ha sido...
En algunos sitios ya te cobran, ¿no? O por lo menos te
sí,
tratan de cobrar, ¿no?
Supermercados y grandes superficies, claro, en todas, yo creo. Sí, ya.
Claro, y acabas yendo pues con estas bolsas que se han...
Pero en la pastelería, en la zapatería,
sí.
Ahí todavía no, ¿eh?
En
sí,
la farmacia, el sitio
de los bocadillos, ¿no? Que decíamos, efectivamente. En la farmacia.
Bueno, entonces nos hemos ido acostumbrando, no ha pasado nada, nos ha fastidiado. A acostumbrarnos, pero bueno, seguramente que es bueno y...
Todo sea por el medio ambiente, ¿verdad?
Claro que sí.
O sea, yo creo que hay otras directivas bastante más urgentes que esta, pero bueno, está bien, está bien. España es que tiene muchos retrasos en la transposición de directivas comunitarias.
Sí, pero en esta nos vamos a adelantar un año, ¿eh?
No, es que nosotros ya sabemos que la teoría del péndulo. Llevamos retrasos durante mucho tiempo y de pronto queremos ser los primeros en aplicarlas. Porque otros países también tienen muchos retrasos en las directivas comunitarias. El no aplicar una directiva comunitaria, en el fondo, no implica nada, porque hay hasta 6, 7, 8 años de procedimiento jurídico. No, y lío en los tribunales, con el tribunal de Luxemburgo, hasta que te ponen una multa, o sea que hay muchas posibilidades.
Pero otra cosa... tiene una razón esto del plástico, ¿eh?
Bueno, el tema medioambiental, ¿no?
Sí, que... sí, claro.
Los mares de plástico.
Bien.
Y la contaminación.
Mira, hoy repasando,
y el daño que genera, ¿no?
Repasando los datos, ¿no? De vinculados a todo este, a todas estas cosas que estamos hablando, podíamos ver cómo desde que empezaron las restricciones ya consumimos la mitad. Pero aún así consumimos como alrededor de 150 bolsas al año por persona, son un montón.
Lo que te empiecen a cobrar, evidentemente desaparecerán del mercado,
sí,
eso sin duda.
Da muchísima rabia, aunque te cobren un céntimo.
Exactamente.
Aunque parece que la horquilla que se baraja es entre 5 y 30.
Sí, es igual. Esto es un poco como del céntimo sanitario y como el tema de
sí, sí, disuade, disuade.
El pago farmacéutico, todos estos asuntos que son mínimos, pero ya el mero hecho de que te cobren no es el huevo, es el fuero que se dice,
sí,
¿no?
Sí.
Es el fuero de por qué tengo que pagar yo por la bolsa que usted siempre me ha dado gratis, ¿no? Y eso evidentemente molesta, solivianta, y al final lo que haces es recurrir a otros medios de transporte de tus mercancías, ¿no? Claro. Va, iremos con las bolsas esas de esparto, que si van naturalmente sí, las
madres. O tendrán que acostumbrarse a darnos bolsas de papel, que tampoco pasa nada.
Hasta en Estados
que
Unidos diga, hasta las que películas siempre son de papel,
siempre
¿no?
Son, y no se rompen.
No, son de papel.
Sí, sí. Oye, pues mira. El fish and chip también te lo sirven en bolsa de papel, la pipa, las palomitas.
Con las directivas europeas, con todas, ¿eh? Oye, vamos a hablar ya de las pensiones, porque la propuesta del Banco de España de retrasar más la edad de jubilación más allá de los 67 años, la que te espera Navas, no ha gustado sí. ni a los partidos políticos ni a los sindicatos, aunque algo hay que hacer, Joaquín, para asegurar las pensiones.
Eso seguro, porque con el sistema actual no llegamos, hay un problema de ingresos y de gastos, como venimos contando aquí desde hace tiempo. Para empezar, la propuesta de ampliar la vida laboral por encima de lo que tenemos ahora no es nueva. Ya la había puesto encima de la mesa el propio Luis María Linde. Esta mañana hemos hablado con empleo, con expertos, para ver qué impacto tendría la medida en las cuentas de la Seguridad Social. Y la verdad es que todos nos han reconocido que es muy difícil calcularlo, casi imposible, aunque eso sí supondría un alivio a las arcas públicas. El exministro Valeriano Gómez nos ha remitido, por ejemplo, a la memoria de la reforma socialista de 2011. Fue la que fijó los actuales 67 años en la edad de jubilación. El ahorro que se barajó entonces era superior a los 8.000 millones de euros anuales en 2027. Eso cuadra con otro cálculo que nos hacían desde el Círculo de Empresarios. Bajo ese supuesto, si en ese 2027 retrasáramos un año la edad de jubilación hasta los 68, entre no pagar pensiones y los ingresos por cotizaciones de la gente que seguiría trabajando, el Estado se ahorraría unos 9.000 millones de euros, es decir, más o menos el 1% del PIB. Da igual, ya hemos escuchado antes cómo los partidos políticos rechazan nuevos cambios, la propuesta del gobernador del Banco de España, también lo han hecho claro los sindicatos. Es el caso del secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tojo.
Es un insulto a la inteligencia. En un país que tiene una tasa de paro próxima al 19%, y una tasa de desempleo juvenil que supera el 40%, plantear que la solución para el sistema de pensiones es que la gente más mayor prolongue su permanencia en el empleo.
Es un insulto a la inteligencia, dice Tojo. En la misma línea se ha pronunciado el líder del UGT, Pepe Álvarez, quien además ha arremetido contra la defensa que hace Linde, el gobernador del Banco de España, de complementar la pensión pública con planes privados.
Este señor ha bajado de la luna y no sabe qué es lo que ocurre en nuestro país, no sabe cuáles son los salarios que hay en nuestro país. Cree que ese 35% de los ciudadanos de nuestro país que tiene un salario por debajo del salario mínimo interprofesional va a poder llevar adelante un plan de pensiones privado.
Ni incentivos a los planes privados, ni retraso de la edad de jubilación. No se quieren tomar medidas, pero algo habrá que hacer porque el agujero de la Seguridad Social volverá a superar este año los 15.000 millones de euros y ya habrá que tirar de deuda para pagar la extra de Navidad.
Bueno, entonces, de la cuestión de fondo fundamental que es el invierno demográfico en el que se está metiendo la sociedad española, pocos hablan. ¿Prolongamos la edad de jubilación? No. ¿Subimos los impuestos? Tampoco. ¿Pagamos más salarios? Dice, no hay. ¿Cómo lo solucionamos esto, Rosa?
Pues es una ecuación muy difícil, efectivamente, tal y como acabas de plantear. Pero, a ver, yo creo que sí que se quieren tomar medidas y por eso se ha puesto en marcha la comisión del Pacto de Toledo y yo creo que se están poniendo medidas sobre la mesa. Y lo que sí existe mucha coincidencia entre todos los agentes políticos y sociales que están participando hasta ahora del debate, a excepción del señor Linde, es en que las medidas deben ir por el lado de los ingresos, porque se considera que las medidas que ya se han adoptado hasta ahora actúan sobre el lado del gasto y que no han desplegado todavía todos sus efectos. El otro día el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente decía que cuando todas estas medidas se vayan entrando en marcha, sobre todo el factor de sostenibilidad de las pensiones que empieza a partir del 2019, dentro de dos años, pues las pensiones van a perder el 7% de poder adquisitivo y suma y sigue. Entonces, yo creo que sí que existe coincidencia en que hay que reformar, existe mucha coincidencia en que se haga por el lado de los ingresos más que por el lado de los gastos. Se están poniendo medidas encima de la mesa, las está poniendo el Ministerio, las está poniendo la ministra Báñez, pues aumentar los topes de cotización, los topes máximos de cotización, incorporar vías alternativas de financiación vía impuestos, y lo que no puedo entender es porque el gobernador se ha metido ahora en este jardín cuando no está encima de la mesa y cuando en definitiva alargar la edad de jubilación por encima de los 67 años no quiere decir que nos tengamos que jubilar a los 68. En realidad lo que quiere decir es que nos vamos a seguir jubilando antes, a los 65 o a los 66, pero con una penalización de 3 años que al final nos van a dejar con una pensión mínima. Entonces, no entiendo muy bien por qué se ha metido en este jardín otra vez.
Bueno, es el discurso recurrente, ¿no? Yo creo que es la... Por lo menos yo se lo he oído en alguna otra ocasión. Sí. Él siempre saca el mismo conejo de la chistera y es retrasar la edad de jubilación. Lo que pasa es que, honestamente...
Retrasarla
sobre la
base de... Se va retrasando cada año 2 meses hasta el 2027, que estará en 67.
Sí. Lo que ocurre es que con la calidad académica que tiene el gobernador y la potencia que tiene el Servicio de Estudio Banco de España, yo en este caso le doy la razón a los sindicatos cuando censuran cruelmente, ¿no?, las palabras del gobernador. Habría que buscar algunas soluciones más imaginativas, ¿no? Porque, honestamente, ante un problema que se viene, retrasarlo, dar una pata para adelante, eso honestamente se me ocurre hasta a mí. O sea, yo puedo llegar a pensar que, bueno, pues no paguemos a los 65, paguemos a los 67, no paguemos a los 67, paguemos a los 68, no paguemos a los 68, paguemos a los 69, y así como Aquiles y la tortuga, que nunca la cogía, ¿no? Pero claro, nunca la cogía, ¿no? Nunca la cogía.
No.
Entonces, tú, Rosa, hablas de, efectivamente, de las distintas, has puesto ahí el menú de las distintas soluciones que se están barajando, efectivamente. Lo que ocurre es que hasta hace unos días, creo que la que estaba encima de la mesa y también era criticada era el incremento de las bases de cotización. Entonces el debate era, ¿quién pagamos la base de cotización? ¿Si los trabajadores o la parte de las empresas?
Se plantea el círculo de empresarios.
Sale el círculo de empresarios, ¿no? La otra solución es el retraso, y la otra solución es aumentar, y si me apuras, las penalizaciones. Y la otra posibilidad es financiarlo con impuestos, ¿no?
Esa es la más factible, que orfandad, ¿no?, y viudedad se financien vía presupuestos.
Pero a mí no me preocupa tanto el que la hucha de las pensiones se haya quedado desnutrida. La hucha de las pensiones fue un invento relativamente reciente en el tiempo, en los gobiernos de Aznar, creo que empezó a desarrollarse la hucha de las pensiones sobre la base de un crecimiento.
No se empezó a llenar hasta el 2007 o 2008.
No existía. Uh-huh. Y si al final la hucha de las pensiones hay que nutrirla porque se queda desabastecida, pues habrá que nutrirla con financiación externa, como se nutren y como se financian muchas otras partidas de gasto en España. Uh-huh. Y si las pensiones son tan importantes, pues habrá que hacerlo así. Lo que no tiene sentido es que convirtamos en el discurso político la seguridad social en una estafa piramidal, en un esquema de Ponzi, en una inseguridad jurídica para la masa anónima de contribuyentes que hemos estado aportando con nuestras cotizaciones a los actuales pensionistas, a los actuales jubilados del sistema público de pensiones, y no tengamos ninguna garantía política de que cuando nos llegue a nosotros el momento de jubilarnos nos van a retribuir en el mismo sentido o con la misma base con la que hemos aportado.
Claro, porque si hacer las reformas, evidentemente.
Claro, si
o sea, yo creo que lo que tenemos que decidir es qué pensiones queremos tener en el futuro.
Bueno, pero
¿las queremos tener un 10% más bajas? ¿Queremos tener las mismas? O sea, tenemos que decir qué
las
queremos
que nos corresponden.
Claro,
queremos tener algo de pensión.
Queremos tener lo que nos corresponde en relación a lo que hemos cotizado y en relación a lo que han cotizado nuestros mayores y en relación a lo que han cobrado.
Esto es un sistema de solidaridad.
Bueno, pero con la solidaridad, porque me hace mucha gracia a mí la solidaridad
es
impuestos.
No es un plan de pensiones, se reparte lo que hay.
Se reparte lo que hay.
No, pero habrá que establecer mecanismos para que haya.
Ya,
para que haya.
Un plan de pensiones es otra cosa.
Pero tú puedes decidir.
Si no, vayamos a un plan de capitalización. Uh-huh. Vamos a ver, si hay que ponerse el mundo por
montera
o echarse la manta a la cabeza.
Un poquito te da el Estado y luego otros lo busca usted la vida.
Bueno, lo que dijo Linde es complementémoslo con planes de pensiones privadas. Y ahí también quería
llegar.
Que luego
no te peguen un viaje del 40%
cuando
los rescates.
Claro, es muy cómodo el Banco de España decir, ¿no?, que haya planes de pensiones privadas. Bien, porque no hay planes de pensiones privadas como en todos los países de Europa. Claro, ¿cuál es el apoyo fiscal, el estímulo fiscal a esos planes de pensiones privadas? ¿Y por qué no establecemos dentro de las grandes empresas o de los grandes sectores, desde el mismo punto de la negociación colectiva, que todos los sectores de actividad económica dispongan de un plan de pensiones? Por ejemplo, de los empleados de telecomunicaciones, el plan de pensiones de los empleados de banca. Imaginémonos. ¿Por qué no se establecen esos niveles?
Esa es una solución estupenda que habría que retomar ahora que empieza a haber...
Lo dijo Lagarde la semana pasada, ¿eh?
Sí. Pues es que creo que es un debate que hay que recuperar ahora que empieza el temor de no hay que subir los sueldos ligados a la inflación,
sí,
porque la inflación hay que generar efectos de segunda ronda y tal. Mm. O sea, es una buena vía de escape decir, bueno, parte del sueldo, parte de esa subida puede ir a subida de sueldo, aportación.
Parte de los beneficios empresariales.
Claro.
Dividendos empresariales.
Claro,
o parte de las reservas empresariales.
Pues efectivamente.
Claro, porque una empresa, ¿de quién es una empresa? El debate es de una gran corporación, ¿de quién es? ¿De sus accionistas
Yo creo que es de
empleados.
Yo creo que es de
o de sus proveedores o de sus clientes.
Efectivamente, todos forman parte del.
¿Y por qué entonces nadie cuestiona la necesidad de dividendos? Porque evidentemente el mercado de capitales lo reclama y sin embargo sí se tienen que cuestionar los planes de pensiones de sus empleados.
Absolutamente.
Hagamos un fondo de planes de pensiones para las empresas o para los sectores de actividad.
Yo creo que a medida que venga la recuperación económica y las empresas empiezan a tener más beneficios, habrá que repartir esa ganancia de productividad. Y se puede repartir en forma de salarios, en forma de más inversión para garantizar la solidez de las empresas y el futuro. Se puede repartir también en forma de dotación a planes de pensiones. O sea, hay muchas vías para efectivamente repartir esa productividad. Y es el momento ahora que empieza la recuperación, o se empieza a consolidarse la recuperación económica y que lo estamos viendo en los resultados de las empresas y que la inflación puede que empiece ya a calentarse, es el momento de plantear efectivamente estos debates, sí.
Y no lo cómodo, que es decir, retrasemos todavía más. Y además, ojo, porque tampoco
ha dicho
hasta
qué nivel
hay que retrasar.
Porque es que da igual, es que no nos vamos a retrasar más tarde porque se vaya la tortuga, como decías, más adelante. Nos vamos a retrasar, nos vamos a jubilar cada uno pues cuando podamos, hasta cuando ya no podamos aguantar. Y eso será a los 64, a los 65 o a los 66. Y si te jubilas a los 66 y la edad oficial está a los 67 o a los 68, pues lo que pasa es que tendrás 2 años menos de penalización. O sea, al fin, es que no es que te jubiles más tarde, es que tu pensión va a ser más baja.
Pero aquí la cuestión es que...
No, pero va a ser más baja aunque te jubiles al final de tu trayectoria.
Bueno, a más.
Es que el Estado tiene que pedir prestados todos los años entre 15 y 20 mil millones para hacer frente al sistema. Y con independencia de que este año... hay dinero en la hucha para las dos pagas extras.
Hay un problema de
pero el agujero sigue ahí, es decir, y eso es ahí donde hay que poner el foco, es decir, ¿por qué me faltan a mí 15.000 millones? ¿Qué tengo que hacer yo para tenerlos?
Y tienes que actuar o por la vía de gastos o por
la
vía
de ingresos. No tienes otra.
La vía de gastos, hay quien considera, y yo me incluyo ahí, que ya se han adoptado medidas y que tienen que dar fruto. Los ahorros han empezado ya y van a seguir. Yo creo que hay que actuar por la vía de los ingresos si queremos mantener un nivel de pensiones similar al que tenemos ahora.
Y entras en las bases de cotización también.
Bueno, sí, y en los impuestos.
¿Este año? Claro, este año han subido otra vez.
Sí,
¿eh?
Sí, yo creo que una
poco
de las
a poco
ideas...
te van subiendo poco a poco
van metiendo la cucharilla y al final se llevan el flan entero.
Lluvia fina.
¿Cómo fina?
Como el rocío, que cuando quieres darte cuenta estás calado, ¿no?
Y además, han destopado las altas. Da igual lo que...
Lo han elevado.
Pero la pensión es la misma.
Sí, pero yo creo que por ahí va a ir una de las estrategias.
Más ingresos, eso es lo que dice Rosa.
Más ingresos, pero misma pensión.
No, pero bueno,
que no lo critico, lo describo.
Existe un poco también la coincidencia de que ya a partir de ahora cada vez que se vuelva a subir el tope máximo de cotización
va a ser para que no vaya más pensión.
Hay que dar algún paso más para elevar el tope máximo de pensión.
Sí, pues eso te digo.
Yo creo que eso va a pasar, pero aquí hay una estrategia de tiempos.
Es una falacia.
Déjame que te explique esto, José Antonio. Tú elevas para el año 2017 el tope máximo de cotización y empiezas a hacer caja ya. Tú, José Antonio, ¿vale? Tú, suponiendo que tengas una base máxima de cotización, ya este año vas a empezar a cotizar más.
A pagar más.
Vamos
a hablar bien.
Cuando te jubiles dentro de 15 años, 20 años o 30, así, probablemente ya te habrán elevado tu pensión. Y tendrás derecho a una pensión más alta. Pero de aquí a que... O sea, tú empiezas a pagar ya, pero el derecho no lo vas a generar hasta
que te jubiles.
Dentro de 15 o 20 años.
En la reencarnación, ¿no?
Sí, para reencarnes.
A ver en qué me reencarno.
En 30 años lo pueden subir 5 o 6 veces más.
¿No? Claro,
cuando Florentino te dé el oro y brillantes de socio del Madrid.
Vas a tener que pagar eso.
No sigas por ese camino que me están entrando los cuatro males.
Pues vamos por otro camino. También por el Banco de España.
Pero tiene razón, ¿eh? Dicho esto, tiene razón.
Sí, claro.
Ahora ingresas y cuando llega el gasto ya veremos.
No despistas. Y si das pistas, pon otros ejemplos.
Bueno, vamos con las pistas abiertas en la comisión de investigación para analizar el pasado del sector financiero de las cajas en los últimos años. A día de hoy, ¿qué sabemos, Joaquín?
Que cada vez se amplía más el periodo que debe abarcar esa comisión. Se empezó hablando, lo recordaréis, de la salida a bolsa de Bankia. El ministro Guindos pidió ayer en el Senado extender la investigación a toda la era Zapatero. Y hoy el PSOE, su portavoz Antonio Hernando, ha exigido que se incluya también los gobiernos de Aznar, porque entonces, afirma, se gestó toda la burbuja inmobiliaria.
Que la comisión de investigación sobre el sistema financiero vaya de los años 2000 a 2015, para saber por qué se produjo esto, cómo se produjo y cuáles fueron las consecuencias, con intención básicamente de ser útiles a la sociedad española, ser útiles al mercado financiero, para que esto no vuelva a ocurrir.
El Partido Popular acepta, aunque su portavoz Rafael Hernando tira de ironía.
Podemos ir hasta el siglo XIX, ¿no? Y las primeras cajas de ahorros y los primeros bancos. No tengo ningún prejuicio, ¿no?
Por tanto, PP y PSOE avalan que la comisión se remonte a ese año 2000. Da la impresión de que se ha abierto un melón peligroso y algunos no saben ahora cómo cerrarlo. Desde luego, los dos grandes partidos no tienen mucho que ganar en esta historia. Si al final hay comisión de investigación, sin duda Podemos y Ciudadanos van a intentar sacar tajada de todo esto.
Hemos explicado esta tarde que el reglamento del Congreso establece que si hay una comisión de investigación en marcha, como la que va a haber ahora en el caso de las escuchas de Fernández Díaz, la siguiente comisión de investigación entra en cola, a la espera. Y la comisión de investigación de Fernández Díaz y las escuchas puede durar 3 meses, con lo cual nos vamos al verano para ver si hay comisión de investigación de Bankia. Y llega el verano y hace calor, y a lo mejor todo este sofoco al PP y al PSOE se les ha pasado a los dos.
Pero fíjate que ahí el proceso abierto en los tribunales va también a durar más.
Pero está en el final con las declaraciones de la cúpula. Ya está, es lo último que le queda al juez, ¿eh?
Bueno, pero a partir de ahí se puede abrir el juicio oral, el banquillo a los diversos imputados o investigados. Cuidado, ¿eh? Yo creo que hay recorrido,
La vista oral, sí.
Creo que hay bastante recorrido. Y yo entiendo que las comisiones de investigación no valen para nada, más que para el debate político y para
hacer ruido.
El escarnio público. Pero también es cierto que desde la perspectiva del partido en el gobierno no puede admitir el que haya una comisión sobre el caso Bankia, porque eso implicaría analizar única y exclusivamente un hecho puntual de lo que ha sido el desarrollo de la situación y de la crisis económica en este país. Por lo tanto, el caso Bankia no es un caso aislado dentro de la crisis económica. El caso Bankia es la consecuencia de una política económica y de una política financiera que dio lugar a una decisión que motivó a su vez un rescate de la...
Pero no es un caso del PP, ¿eh?
No, si yo no
tiene su origen en una decisión del PSOE.
Por supuesto, yo no quiero decir a quién le corresponde asumir la responsabilidad, cada uno que depure las suyas, pero a mí me parece que no hablar de una comisión del caso Bankia no procede. Habrá que hablar de una comisión de la crisis económica.
Sí, yo creo que se habla de eso.
Y bueno, y si hablamos de la comisión de la crisis económica, pues hay un momento claro en el origen, en la génesis de la crisis económica, que es el año 2007, ¿no? Uh-huh. E inclusive, si queremos, podemos también ponerla en el 2009, cuando el Partido Socialista la reconoció como tal, si queremos. Pero, en todo caso, lo que no tiene sentido es hablar de una comisión exclusiva del caso Bankia. El Partido Popular, que es el partido que soporta al gobierno, no puede permitirse el lujo de negarla. Porque si el Partido Popular niega la comisión por falta de eficacia en el debate parlamentario, porque todos sabemos que no va a servir para esclarecer ningún asunto que en estos momentos pueda estar generando sospechas a la opinión pública, si la rechazara, el Partido Popular asumiría la carga de la prueba, porque todos los demás partidos o fuerzas políticas del arco parlamentario la iban a reclamar. Por lo tanto, el Partido Popular tiene que dar un paso al frente, ponerse al frente de la manifestación y decir, sí, perfecto, comisión, pero con todas las consecuencias. Y entonces yo creo que ahora llega el Partido Socialista y dice, no, pero yo la quiero llevar al 2000, claro. Entonces Hernando, el responsable del Partido Popular, dice, problemas al siglo XIX, y luego al XVII, la memoria histórica y demás. No nos hagamos trampas.
Felipe II y sus quiebras.
No nos hagamos trampas en el solitario. Si tiene que haber una comisión del caso Bankia, la comisión del caso Bankia va a analizar la gestión de la política económica de Zapatero, lo quiera el Partido Socialista o no lo quiera. Claro. Y a partir de ahí, como dice Joaquín, pues los dos partidos...
Entonces, ¿para qué se mete el PSOE en eso?
Porque yo,
creo que el
PSOE quiere condensar la problemática en la situación que motivó el rescate de Bankia y el rescate financiero, como que esa es la causa de todos los problemas del país.
Tiene que poner encima de la mesa de operaciones a Zapatero.
Creo que el PSOE inicialmente lo que quiso, y así fue en la cuando propuso en la anterior legislatura crear una comisión de investigación sobre el sector financiero, lo que quería el PSOE era que se investigara el rescate. A partir del 2012. Pero es que aquí hay al menos dos o tres etapas, digamos. Una, hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Hasta el 2007-2008. Hasta esa etapa, ¿qué tenemos? Pues tenemos cómo se va cuajando precisamente la burbuja inmobiliaria en una estructura de cajas de ahorros, básicamente, que todo el mundo ya existe una coincidencia plena sobre que tenían unos sistemas de gobierno pues muy deficientes, muy politizados, que precisamente amparaban, echaban leña al fuego a la de la burbuja inmobiliaria. Primera etapa, y ahí están todos los partidos. Y ahí precisamente se salva el Banco de España, porque es verdad que en aquella época el Banco de España sí que tenía unas normas muy estrictas. Acordaros que fue cuando se inventó Luis Ángel Rojo aquello de que por cada crédito que dabas...
Las provisiones,
¿no? Que fueron muy innovadoras.
Un sistema muy garantista.
Visto desde hoy se quedaron cortas, pero ahí digamos que se salvaría, por así decirlo, quien sale a salvo de esa etapa sería el Banco de España, y quienes tendrían mucho que perder en esa etapa prehistórica serían los partidos políticos. Sí. Tenemos luego la etapa que sería del 2007-2008 hasta el rescate, hasta el 2012. Ahí es el periodo socialista, y ahí esa etapa hay que hacerla coincidir. Básicamente se visualiza con el caso Bankia. Ahí lo que habría... Sí, yo creo que sí. En esa etapa...
Yo creo que esa etapa se visualiza con la falta de reconocimiento de la crisis, con la falta de determinación para encarar los problemas de este país, con la política del avestruz de esconder la cabeza bajo el ala, y con la esperanza de que la crisis no fuera tan intensa y pasada la nube no hubiera que sacar el paraguas. El problema es que no hubo una nube, hubo un huracán.
En esa época había que arreglar todos los trastos rotos en esa época que he descrito anteriormente, y se pensó que con una serie de parches y con pues todas estas fusiones que ahora sabemos que fueron tan desastrosas, y con la salida a bolsa de Bankia y tal, sí venía efectivamente una recuperación económica, bueno, pues aquello quedaría en nada y todos saldríamos adelante. Yo creo que ahí hubo unos errores monumentales. Ahora estamos viendo cómo están suficientemente advertidas las autoridades sobre los problemas que iba a haber. No. Y esa es una segunda etapa. Y luego está la tercera etapa, que digamos que sería la del rescate. Y esta es la que dice Guindos que está súper auditada por la troika, básicamente, ¿no? Por el Fondo Monetario. Entonces serían esas tres etapas. Yo creo que el gobierno se siente muy relativamente confortable si la investigación se centra en las dos etapas que he descrito. Guindos ayer se ponía, como tú dices, al frente de la manifestación. No solamente decía que no le importaba una comisión, decía que era buenísima y que era importantísima, pero que él decía lo que hay que averiguar es por qué, cuando se pudo haber hecho una reestructuración fácil, que eran los años 2007, 2008, 2009, cuando la prima de riesgo todavía no nos daba sofocos.
En el 2007 Zapatero dijo que aquellos que hablaban de crisis eran antipatriotas. Lo dijo en público.
Y que teníamos el mejor sistema financiero del mundo.
Claro. Puesto que jugaba. ¿Por qué no se hizo?
Lo dijo en Estados Unidos.
Exactamente. Claro.
Entonces, bien, esa etapa... Y entonces ahora dices, bueno, a mí por una parte pienso que todo esto va a estar está suficientemente sustanciado en los tribunales, porque hay decenas de pleitos, no solo sobre Bankia, sino sobre todo los sobresueldos que han cobrado todos los directivos. Tal. Pero los tribunales nunca se va a llegar a juzgar por qué se tomaron esas decisiones a sabiendas de que eran inapropiadas.
Lo que quiere saber el tribunal de la Audiencia Nacional es... los jueces es qué sabía el gobernador sobre la viabilidad o no de Bankia. Si era cierto que había informes internos que decían que era inviable.
Es que habrá que también preguntarse.
Entonces la pregunta es, ¿y por qué tomó usted la decisión a pesar de el informe contrario de los inspectores? ¿Por qué era una decisión del gobierno?
Si se da ese paso en la investigación, que yo creo que es el que es lo que todos queremos ver, que eso se plasme de alguna vez, sería absolutamente innecesaria la comisión de investigación del Parlamento.
Claro.
Si no se da ese paso y no son los reguladores ni el gobierno quienes tienen que dar explicaciones sobre aquellas decisiones que a todas luces erróneas y súper advertidas por lo que estamos sabiendo, pues a lo mejor sí que va a tener que hacer falta esa comisión, por muy escéptica que soy yo sobre las comisiones parlamentarias.
La comisión parlamentaria no vale para nada, es para poner el foco, un foco de luz más intenso, sobre un problema.
Pero alguien tendrá que decir por qué se tomaron esas decisiones sobre aviso.
Pero
si no lo dicen delante del juez, lo tendrán que decir en algún sitio, pero alguien tiene que explicarlo.
Pero hay dirigentes políticos.
Tendrá que decir Zapatero y Elena Salgado, ¿no?
Por ejemplo,
que se han marchado de rositas.
Pero
hay dirigentes que se han marchado de rositas.
Aquí estamos focalizando
Elena Salgado, todo el problema en los organismos reguladores. Pero, ¿y qué pasó con los responsables de la política económica durante el momento de la salida a Bankia? Todo el mundo sabe que no fue precisamente el Banco de España ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores la que llamaban a las empresas del IBEX 35 pidiéndoles que compraran acciones de Bankia.
Correcto.
Eso no eran los que llamaban. ¿Quiénes levantaban el teléfono? A lo mejor eso la Comisión de Investigación le ayuda al señor Andreu, al señor juez Andreu, a discernir y a depurar responsabilidades. Por lo tanto, es innecesaria la comisión, probablemente, para arreglar evidentemente el problema. Pero a lo mejor no es innecesaria para amplificar el grado de responsabilidades y para que los jueces y los tribunales las depuren. Cuidado.
Yo tengo esos sentimientos encontrados.
Que no están todos los que son, en este caso. No están todos los que son. Y la Comisión de Investigación lo que va a hacer es que algunos importantes, importantes dirigentes de este país, en momentos históricos muy importantes de este país y de la crisis económica, pasen a lo mejor o tengan que pasar por alguna situación procesal a la que todavía nadie les ha abocado. Claro. De momento.
Campo,
de momento.
¿No? Sería la única utilidad virtual.
Y ahí donde el que se la juega es el Partido Socialista. Sí. Ahí, porque eso es absurdo, sí, es absurdo que el Partido Socialista diga, no, yo quiero llevarla a Aznar, porque claro, evidentemente, la burbuja inmobiliaria, bueno, sí, la burbuja inmobiliaria y la burbuja tecnológica, la burbuja, pero de aquellas burbujas...
La primera legislatura de Zapatero, ¿qué pasaba con la burbuja inmobiliaria?
No, claro.
El Estado recaudaba...
Claro, es que lo que quiero decir
era una máquina
es que
de
esa burbuja, vale, de esa burbuja se benefició en el año 2004 el gobierno de Zapatero, bueno, de esa burbuja.
Y la hucha de las pensiones, de la que estábamos hablando
se
antes,
se construye,
¿no?,
en España es el 2006, que yo sepa era presidente del gobierno de Zapatero, y nadie se preocupa por cambiar el modelo.
Insisto, la hucha de las pensiones se llena gracias.
600.000.
Claro, y la hucha de las pensiones se llena gracias.
Los precios subían el 20%.
Que era pan para hoy, hambre para mañana.
Pues
evidentemente, así se ha demostrado. Que probablemente el modelo de crecimiento económico basado en el ladrillo y en el apalancamiento financiero se ha demostrado ruinoso para la mayor parte de la clase media trabajadora. Ahí estamos ahora hablando de las pensiones que no tenemos para pagarlas. Evidentemente, esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. Que eso sean responsabilidades penales, no lo sé yo. Ahora bien, claro. Ahora bien, los que levantaron el teléfono. Ya que hemos decidido que la salida a bolsa de Bankia fue nefasta y que pudo ser una estafa, eso parece que ya empieza a la opinión pública a entender que eso es así, que fue un fraude, que fue una estafa.
No, bueno, pues entonces, ya ha tenido una sentencia civil.
¿Quiénes la inflamaron, quiénes la indujeron y quiénes la propagaron?
¿Y quiénes llamaban a los inversores para que entraran en la operación?
Claro, pero no nos olvidemos que ya ha habido un fallo civil que
llamen a los presidentes de las empresas del IBEX que compraron acciones de Bankia y que digan quiénes le llamaron para que pusieran ahí.
O a los banqueros que compraron también todo por eso.
¿Quién llamó? Los banqueros que están en el IBEX también. ¿Quién llamó?
Igual hubo un reparto de llamadas.
Exacto, porque por encima de Fernández Ordóñez ya había políticos.
Sí,
exactamente. Fernández Ordóñez no llamó.
No.
Otra cosa es que Fernández Ordóñez
sí
dejara,
no lo sabemos,
que pasara en el disco en rojo.
No lo sabemos, José Antonio, bueno, si llamó o no. Que lo pregunten.
Eso, que se lo pregunten.
Ya está imputado.
No, va a ser, le han llamado para...
Como bueno, correcto, es verdad. Lo que ha dicho la sala de lo penal de la audiencia es...
Que se investigue.
Le ha dicho al juez que le investigue.
Investigue, ya está.
Que no quería.
Eso es. Joaquín, los periódicos económicos de mañana.
Bueno, pues habla de las pensiones, de esa comisión de investigación, también todavía el tema de la estiva, ya hemos comentado en las noticias que Bruselas mete prisa, esto lo recoge mañana la prensa, veo por ejemplo en las páginas de economía de ABC que Bruselas mira con lupa la reforma española de la estiva, en expansión Bruselas urge al gobierno a reformar la estiva portuaria, 5 días se fija en esa decisión de competencia, irrumpe en la crisis de la estiva con una investigación en Vigo. Entre los estibadores.
Sí, no, una
anticompetitivas.
Investigación de cara a esa fe, exactamente. Poniendo de manifiesto claro, lo que es el negocio de la estiba.
El chanchullo.
Que es el mercado de la estiba, efectivamente.
El no mercado de la estiba.
El no mercado. El mercado en monopolio. El mercado
en monopolio.
El mercado, a lo mejor, hay que buscar una otra figura económica para hablar del mercado en monopolio, en oligopolio y el mercado en cortijo. Pues el mercado en cortijo.
Cortijo al borde del mar.
Cortijo marino.
Ya está, acuñado para siempre.
Cortijo marino.
Dale, Joaquín.
Un par de asuntos más. En el Economista, la Lusa EDP pone a la venta Naturgas por 2.000 millones de euros y recojo de 5 días que Nissan pone sobre la mesa el cierre de la factoría de Ávila. Tema preocupante.
Mal asunto. Habrá que empezar a invocar algún otro plan PIBE de ayudas al motor,
bueno,
a la automoción.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este día, del jueves 16 de febrero. Rosa Sánchez, gracias, como siempre, hasta el próximo día.
Gracias, buenas noches.
Adiós, José Antonio Navas.
Muchas gracias.
Cuídate mucho, ¿eh?
Sí, señor.
Madrid bien con el Nápoles, ¿eh?
Vamos a ver.
Yo se fía,
la segunda vuelta, yo no
se fía.
Es un resultado muy peligroso,
pero muy
y
peligroso,
muy mentiroso. No. De 6 veces que el Madrid ha tenido ese resultado, sí, en 4 ha sido eliminado. Sí. Cuidadín.
El otro. Bueno.
Eres un caguita, sí.
Pero vamos,
no. No, soy humilde. Favor, sé lo que cuesta ganar 11 Copas de Europa, que cuesta mucho.
Adiós, Joaquín, mis manos. Que ya me empieza a contar aquí la Copa de Europa, déjale. Hasta luego.
Que viene la vitrina.
Que viene el del cine, que tienen nada más que saber qué tiene que ir a hacer en este fin de semana. Pero bueno.
1, 2, 3. Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Mañana por la noche reunimos cuatro voces míticas en torno al micrófono de COPE y la pantalla de 13TV. Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio, Carlos Herrera, Luis del Olmo, José María García e Iñaki Gabilondo nos descubren la magia de las ondas y el secreto del éxito en Herrera en 13TV. Mañana a las 9 de la noche, 13TV. Me gusta.
¿Por qué me olvido el casco en todos lados? ¿Y por qué a mí me han subido seguro si mi moto duerme en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Portero, por favor, cargue el portamaletas de mi portentoso deportivo de importación y límpielo por fuera y por dentro, si no le importa, porque voy a Leirport a tomar un jet privado para ver la final de básquet en Portland. Multiplica tu vida por mucho. Con los nuevos rascas multiplicador de la 11, gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 60 millones en juego. Nuevos rascas multiplicador de la 11. A por ellos.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas. Y un 10% adicional por la compra de un colchón más base de la misma marca en una gran selección de modelos. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué siempre se cierran los semáforos cuando llego tarde? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si no tengo multas?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
ABC te acerca al pensamiento de los grandes filósofos de la humanidad con la colección Descubrir la Filosofía. 30 volúmenes que te ayudarán a entender la historia del pensamiento de forma clara y amena. Adéntrate en el conocimiento que ha cambiado el mundo. Primera entrega, Platón. Domingo 19 por solo 1,95 con ABC.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará a tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Fugit, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 165 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha salido del cine un rato Jerónimo José Martín, que es donde vive habitualmente, pasa horas y horas y horas viendo películas.
Así
y,
estoy yo, claro.
Claro, así estás, que estás, vamos.
Estoy estupendo. Como Don Quijote, ¿no? De la noche de día o de claro y de turbio en turbio.
Exactamente. Véngate a ver películas y sale del cine y se viene a la radio, por ejemplo, a La Linterna a contarlas, las que ha visto. ¿Qué tal, Jerónimo José Martín? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues estoy bien, porque además esta semana hay muy buena oferta, ¿eh?
Ah, sí, hay buena oferta.
Sí, muy variada y
te ha quedado muy de marketing eso, ¿eh?
Sí, tenemos
oferta.
Hoy vamos
tiene
a tener
género.
Chipirones, tenemos chopitos.
Tiene buen género.
Hay de todo, hay de todo, para todos los gustos, está bien.
Por ejemplo.
Por ejemplo, Jackie.
El pueblo necesita historia.
Me he acostumbrado a que haya una gran división entre lo que la gente cree y lo que es real. A veces me costaba distinguir lo que era real y lo que era una actuación.
¿En qué momento de la historia?
Bueno, el asesinato de Kennedy y sobre todo el efecto que tiene en la mujer que iba a su lado y sostuvo su cabeza destrozada por la bala, que es Jackie Kennedy. Para muchos una mujer florero, como se decía antes, ¿no?, sin personalidad, hasta que al cabo de unos meses dio una entrevista en Live donde contó esos tres primeros días tremendos después del atentado y que aquí recrean con un guión muy bueno de Noah Oppenheim, que fue ya premiado en Venecia y que ahora le ha servido al director, que es un chileno, por cierto, Pablo Larraín, porque el productor Darren Aronofsky, que ya dirigió a Natalie Portman en Cisne Negro, le cedió la dirección. Natalie Portman está sensacional. Es candidata al Oscar a la mejor actriz después de haber sido nominada al Globo de Oro a la mejor actriz dramática, y es también candidata la música que estamos escuchando de Mika Levy, que es una cantante inglesa que hace una música muy extraña pero que le funciona muy bien. Y luego el vestuario de Madeleine Fontaine, que también es candidato
es muy de los 60,
al Oscar,
¿no?, el vestuario.
Sí, mucho, pero muy bien cuidado y además sí, ¿no?, muy bien usado desde el punto de vista dramático, sobre todo ese mítico vestido rosa que se llenó de sangre, claro, con... Entonces es muy interesante por el debate moral de ella, porque por un lado ella era consciente de las limitaciones de su marido, muy consciente, que era humano, ¿verdad?, pero a la vez era un símbolo de todo un cambio, en, no solo en la sociedad, sino en el mundo. Y claro, quiere, el gran debate es que ella tiene que estar en el funeral y quiere controlar el funeral frente a todo un sistema que está intentando, está sobresaltado. Y ella quiere mantener el tipo para que ese funeral fuese histórico. Es muy interesante, por ejemplo, el contrapunto católico, que lo da además un actor que ha fallecido hace nada, magnífico, John Hart, que interpreta a un sacerdote con el que ella habla, y luego dos secundarios, Peter Sarsgaard, que hace de Bobby Kennedy, que va intentando parar también todos los conflictos políticos a su alrededor, y Billy Crudup, que es el periodista que la entrevista. Muy bien, muy fragmentado, muy intimista, no es una película, digamos, blockbuster de palomitas, pero desde luego la interpretación de ella es impresionante. Está muy bien. Y luego Pablo Larraín, que nos regaló No, y luego algún exceso, como El Club. Aquí, cuanto más moderado ha estado, que es la película más moderada, es su mejor película, sin duda.
¿Opta algún Oscar o no?
Sí, tres. Mejor actriz, Natalie Portman, mejor banda sonora y mejor vestuario.
Siguiente.
El nacimiento de una nación.
Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, tu voluntad.
Hacedle caso y tal vez vayáis al cielo.
Siervos, obedeced a vuestros amos con todo respeto.
Mira, esta me ha decepcionado un poquito. Venía con el premio a la mejor película del público en el Festival de Sundance. Partía como una de las películas indiscutibles para los Globos de Oro y el Oscar. Pero se ha quedado ahí en el camino, quizá porque es demasiado violenta y demasiado bruta. Muchos la van a comparar con 12 años de esclavitud. ¿Te acuerdas de esta película de hace unos 4 o 5 años? Que era dura también, durísima, pero tenía una perspectiva mucho más global, más profunda. Esta es la recreación de una rebelión de negros, de esclavos negros en el sur de Estados Unidos, 30 años antes de la Guerra de Secesión. La encabezó un tal Nat Turner, que era un predicador, que tenía un amo bastante comprensivo, que además le llevaba a predicar la sumisión, digamos, a la esclavitud, hasta que, claro, viendo los excesos de unos y de otros, acabó encabezando una rebelión que fue, pues eso, pues una masacre en todos los sentidos, por un lado y por otro, ¿no? Es sorprendente porque es la primera película como escritor y como director del protagonista, se llama Nate Parker. No está mal, o sea, es una buena película, no tiene nada que ver con la película de Griffith, con el mismo título, del nacimiento de una nación, salvo por ironía, o sea, porque la de Griffith fue acusada en su tiempo de una película segregacionista y aquí es todo lo contrario, ¿no? O sea, es como, digamos, el contrapunto, tener en cuenta este contrapunto. Pero yo creo que lo que pesa es que es una película demasiado del Antiguo Testamento, o sea, de venganza, no hay caridad, no hay casi ningún personaje que oxigene, y a mí a la postre se me ha quedado un poquito corta. O sea, es buena peli, pero no es, desde luego, para alegrarte la tarde el ir a verla. Pero bueno, a mí me ha decepcionado un poco.
¿Y la Gran Muralla de qué va?
Pues mira, va de esto.
Yo nací para la batalla. He luchado por la codicia y por los dioses. Esta es la primera guerra que me ha parecido digna de luchar.
¿Es una película china?
Es una película chino-estadounidense. Esta la vamos a ver cada vez más porque Hollywood está buscando el mercado chino como sea y se ha llevado ahí a Matt Damon y le ha puesto al mejor director chino, que es Zhang Yimou, el que nos ha regalado películas como Vivir, como El camino a casa. Vamos, es un...
¿Y Matt Damon que pinta en China?
Pues mira, es un comerciante guerrero occidental que va con un español que interpreta a un tal Pedro Pascal que no conocí, que es divertidísimo el tío, en busca del polvo negro, es decir, de la pólvora. Y son hechos presos por un ejército que está en plena muralla china, que resulta que no fue construida para detener a los mongoles, sino unos monstruos espeluznantes que hay ahí. Esto es lo que se llama la wuxia, es un género muy específico del cine chino. Él ya había hecho algunas más serias, como La leyenda de las dagas voladoras y tal, pero esta es ya del melene total, es, o sea, como un tebeo filmado.
¿Pero hace Jason Bourne o no?
Bueno, un poquito sí, porque
claro, sale un poquito de Jason Bourne, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto, se erige allí en el guerrero occidental dispuesto a pegarse con quien venga al otro lado de las murallas. ¿Qué pasa? Que Zhang Yimou es magistral, entonces te hace unos despliegues en la esta de ejércitos que parece Akira Kurosawa en Kagemusha, y claro, es un tebeo que, ¿sabes a lo que me ha recordado? Al Capitán Trueno y a Jabato. Es muy divertido, digo, esto se podría hacer con las historias del Capitán Trueno y de Jabato, súper entretenido. Te ponen a Ramin Djawadi con esta banda sonora, te ponen efectos visuales y tira millas, vamos.
La Gran Muralla, recomendable, o sea, ¿no?
Sí, para echarse, digo, para comerse las palomitas, disfrutar de los colores, de la puesta en escena, que muy es bien, muy buena, bien. Y ya está. O sea, que esta es el blockbuster de la semana.
Otra.
Y la película Feel Good, que se llama Los Buenos... Feel Good, Los Buenos Sentimientos.
Ah, muy bien. Geronimo.
Porque es una película 100% benéfica. Simultánea. O sea, todo lo que gane va a ir a parar al tratamiento de chavales con cáncer. Se titula Lo que de verdad importa.
Nuestra hija está muy enferma.
No puedo ayudar a su hija.
Según los médicos, no tiene cura.
Estoy convencido de que tienes un don.
La gente de esta ciudad ve milagros donde no los hay.
Bueno, a mí me cae muy bien Paco Arango. Ya disfruté un montón con él cuando debutó en el cine con Mactub. Él había sido cantante antes, él luego había sacado varias series de televisión como Aladina, de donde surgió una fundación de ayuda a los chavales con cáncer del Hospital del Niño Jesús, se llama la Fundación Aladina, que ahí se pueden ver los achuchones, que son la nueva publicidad, y él se ha lanzado ahora a rodar en Canadá. A mí Mactu me pareció espléndida, me pareció una película, una tragicomedia española con un reparto sensacional, divertida, profunda, la historia real de un chaval con cáncer que muere. Aquí también entra una chica con cáncer que, por cierto, la interpretación de Kathleen Bernard es parecidísima a la que interpretó Natalie Portman en Beautiful Girls. Me ha encantado esa interpretación. Y es la historia de un tío que tiene una empresa que se llama El Curandero, porque arregla aparatos eléctricos. Pero es un piernas, es un ateo, un mujeriego, y su tío le dice, mira, estás en quiebra, te voy a pagar el viaje y quiero verte lejos de aquí. Y tú vives en Inglaterra, te vas a ir a Nueva Escocia y empiezas allí. Y allí empiezan a pasarle cosas. Es decir, empieza a ser realmente un curandero y él, sin verlo, sin quererlo, empieza a curar gente. Te dice, esto es mágico, esto es religión, se encuentra con Dios, un sacerdote muy divertido. Sí. Con lo cual, es una película hecha para todo el mundo, creyentes y no creyentes, muy divertida a ratos, profunda, emotiva, con una visión del sentido cristiano del sufrimiento estupenda, con lo cual, fenomenal. A mí me ha parecido una película estupenda, alguno la ha discutido, pero me parece que es un paso, quizá no es tan redonda, ni tan nítida, ni tan rotunda como Mactub, pero es una gran película, y a mí este tema, por cierto, me gusta bastante. He estado toda la semana viéndolo. Ya sabía yo que te iba a gustar este tema.
Muy bonito. A ver, en titulares, lo que te queda, Jerónimo.
Pues mira, Manual de un tacaño, pues suena así.
El día antes de mi cumpleaños, por no comprarme un regalo.
Fue una coincidencia.
Soy tu hija.
¿Qué quiere?
Igual solo quiere conocerle mejor.
Es usted muy ingenuo para ser banquero.
Danny Boone haciendo de tacaño tan tacaño que rompe con su novia el día antes del cumpleaños para no comprarle un regalo. Es así, ¿no? Danny Boone es el de Bienvenidos al Norte, pues te puedes imaginar.
Bueno.
Luego le surge el amo, le surgen más historias por ahí. Bueno. Y le ha dirigido un director bueno, pero que ha hecho thriller, Fred Cavalier. No es lo mejor ni de Danny Boone ni de Fred Cavalier, pero te echas unas risas a costa de los tacaños.
Legionario.
No está mal, es un debut de Eduardo H. Garza, que empieza con muy buenas secuencias bélicas rodadas con dos duros, gracias al apoyo del ejército español. Está muy bien, luego se convierte en un thriller un poquito confuso y un poco sórdido, pero muestra bastantes maneras, o sea, para ser uno de estos nuevos directores del cine español que afronta el cine de género con cierta originalidad visual y con cierta hondura. Desde luego las escenas de guerra a mí me han gustado bastante. Luego viene muy premiada, pero a mí me decepciona un poquito, Eddie, Un viento de libertad. Es una película tunecina de Mohamed Ben Atia, que es la historia de un tío indeciso que le quieren casar por conveniencia y que él se enamora de otra persona, pero no sabe si con una o con otra. Le dieron el premio al mejor actor, pero yo creo que es más perplejo. Su interpretación no es demasiado buena.
Y
luego un documental, Vigas por Vigas, que es Vigas Luna, el videodiario que grabó, que a mí me parece un poquito infantil, porque él tenía una visión del erotismo tan... Es casi infantil.
A modo de resumen.
O sea, que poca cosa.
Jackie, La gran muralla y Lo que la verdad importa.
Sí, sin duda. Y Manuel del Tacaño...
Lo que de verdad importa, perdón.
Lo que de verdad importa está
y Manuel del Tacaño, que te ha gustado.
Hombre, sí, para echarse una risita, pues nada para más.
Vete al cine.
Pero hay mucho donde elegir.
Vete al cine, hace favor. Jerónimo José Martín, de La Linterna, la cadena COPE, el crítico de cine del mundo mundial. Adiós, amigo.
Adiós.
A las 10, 9 en Canarias, en La Linterna Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.